una gran pata en esta cuestión, ¿no es cierto?, de poder hacer frente a los reclamos docentes, ¿no? Y bueno, siempre hay espacios que disputan justamente la conducción. Desde este lugar justamente se está conformando un frente gremial independiente. Pero bueno, este sería el contexto, ¿no es cierto?, lo que queremos hablar justamente con uno de los docentes, que, ¿no es cierto?, que está en esta actividad y que está propiciando, ¿no? Jorge Alcaraz, docente universitario, profesor de historia, y es miembro justamente de este espacio interuniversitario. Jorge, buen día.
Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Pero muy bien, ¿vos cómo andás?
Bien, bien.
En la lucha, diríamos, ¿no?
Sí, estamos organizándonos y bueno, y en la medida de que hay actividades, estamos participando ahora, por ejemplo, con clases activas en distintas unidades académicas. Y bueno, y proponiendo un plan de lucha para tratar de mejorar las condiciones generales de los docentes universitarios puntualmente y del sistema universitario en general, ¿no?
Totalmente, ¿no? Para la audiencia estamos con medidas que, digamos, por allí en algunos casos no se interrumpen las clases, pero son clases activas para poder también informar de lo que está pasando, sobre todo en el tema presupuestario, ¿no?
Sí, se están llevando adelante distintas clases públicas con desarrollo de contenido y también con alguna explicación sobre cuál es la problemática universitaria. Nosotros estamos en una situación muy crítica porque ya hace más de 6 meses que se aprobó la ley de financiamiento educativo, fue aprobado por el Congreso Nacional, fue ratificado y luego fue judicializado por el Poder Ejecutivo Nacional y ahora hubo un fallo nuevamente que ratifica en la Cámara Federal y nuevamente la intención del gobierno es apelar ante la Corte Suprema. Mientras tanto, nosotros estamos siendo desfinanciado todo el sistema universitario. Es una recomposición que plantea presupuestariamente un 51% para toda la universidad y también implica una mejora salarial en ese orden, ¿no es cierto?
Uh-huh. Es delicado, ¿no es cierto?, porque muchos docentes que tienen por allí una sobra, como decimos, ¿no es cierto?, una dedicación simple o casi una semi exclusiva, están por muy debajo inclusive de lo que es una canasta, ¿no?
Claro, fíjate, el ayudante de primera, que es el cargo testigo que nosotros tenemos, que son 20 horas semanales y sirve para medir todos los cargos, está por debajo de la línea de indigencia. La línea de indigencia hoy está más o menos en 650.000 pesos. Y el ayudante de primera de bolsillo está cobrando 440.000 pesos. Hay un mecanismo que utiliza el gobierno que es una garantía salarial que implica que le dan un mínimo y ni siquiera con ese mínimo se llega a cubrir la línea de indigencia. O sea, esa es la situación donde nosotros estamos y la dedicación simple, que son 10 horas semanales, está en esa garantía que yo te estaba diciendo, uh-huh, en 300.000 pesos. El semi-exclusiva me está cobrando 610.000 pesos, 620.000 pesos, uh-huh, y el exclusiva, que son 40 horas, está cobrando 1.230.000 pesos. Uh-huh. Y ese incluso la dedicación exclusiva está por debajo de la línea de la pobreza de la canasta básica, ¿no?, que está en 1.434.000. O sea, esa es la situación que se está viviendo en el ámbito universitario.
Totalmente, ¿no? Y digamos, en este sentido también se suman algunos factores como el tema de los aportes a la obra social, que en su momento, digamos, tenía una muy buena cobertura, pero que últimamente se suman plus y otros extra, ¿no es cierto?, al beneficio.
Sí, totalmente, porque al bajar el índice del salario básico, inmediatamente afectan en los aportes a las obras sociales, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces disminuyen los aportes a las obras sociales y entonces ahí entra en un ciclo donde se desfinancia a largo plazo las obras sociales. O sea, todo aumento salarial necesariamente repercute en mejorar los aportes a las obras sociales. Uh-huh. Y ese también es un problema que se está viviendo en todas las universidades nacionales.
Bueno, teníamos también la información, ¿no es cierto?, de... perdón, que tengo una llamadita acá. de las muchos docentes que decían de que están con otras actividades, inclusive también la posibilidad de ir a almorzar, ¿no es cierto?, al comedor universitario también para acompañar, porque obviamente no alcanzan si tienen solamente actividad docente, ¿no?
Sí, esa es una situación muy crítica que se está dando en el sistema universitario, donde los docentes tienen que complementar con otras actividades para poder cubrir sus ingresos. Justamente tiene que ver con esto de la precarización que se está dando en la situación laboral, y por otro lado también esto hace al abandono de otras actividades que generalmente no están remuneradas, que son por ejemplo la actividad de extensión o la actividad de investigación, que forman parte de la carga, pero desvían la atención para tratar de llegar a fin de mes. Entonces ese es un problema que se está dando cada vez más generalizado en todo el país. A eso agregarle que nosotros tuvimos un aumento por cuenta del gobierno, sin paritarias y todo eso, que es del 1,7% cuando la inflación está por encima del 3%. O sea, y todos los meses se viene dando eso, que se está generando un retraso salarial. Entonces, según los números que han elaborado los distintos sindicatos, incluso el Sistema Interuniversitario Nacional, estamos desde diciembre de 2023 a la fecha, perdimos aproximadamente 7 sueldos ya. O sea, eso es lo que tenemos perdido en todo este transcurso de tiempo.
Vos como profe de historia, en este análisis, digamos, histórico que se va dando, ¿no? ¿Cuál es la razón por allí que uno puede encontrar de que el gobierno, digamos, busca esto de recortar el presupuesto universitario? Más allá que hay casos muy puntuales, que no es el caso de Misiones, tal vez, o en otras provincias, ¿no es cierto?, del manejo de esos recursos.
El problema fundamentalmente detrás de esto está en la lógica que tiene de desfinanciar todo lo que tiene que ver con la educación pública, ¿no es cierto? Porque si nosotros miramos el problema de la educación pública en general, desde un primer momento fue objeto de una serie de ataques. Por ejemplo, en el plano más general, el incentivo docente que desapareció. Y después, desfinanciar todo el sistema de educación pública también llevó a desfinanciar todo el sistema de ciencia y técnica, como por ejemplo el CONICET, el desmantelamiento de los proyectos de soberanía e independencia económica, como el ALSAT, por ejemplo, y también áreas estratégicas como el INTA. Entonces, la universidad como centro de formación de profesionales, que de alguna manera brinda esta posibilidad de que la Argentina pueda estar en el mundo de manera soberana, de participar con proyectos científicos tecnológicos, como de hecho lo tiene, porque si nosotros miramos las noticias, vemos que científicos argentinos estuvieron participando en el lanzamiento recién que fue renombrado de la NASA, por ejemplo. Entonces, es una y todo eso son graduados de la universidad pública, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va en desmedro de nuestra soberanía, de nuestra independencia económica, afecta a un proyecto de país donde las universidades nacionales son fundamentalmente estratégicas para el desarrollo de un país independiente, con mayor equidad e igualdad dentro de la sociedad. Y este gobierno lamentablemente no está apuntando en esa línea, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría el problema. Fundamentalmente.
Totalmente. Bueno, Jorge, estamos ya de cara a el próximo mes, un ámbito de elecciones, ¿no es cierto?, en el ámbito justamente gremial, donde, bueno, históricamente se viene manejando desde la Asociación de Docentes Universitarios de la UNAM, ¿no? Y hay una propuesta, la cual vos representás, de buscar un espacio más independiente, según dice el comunicado.
Sí, nosotros lo que planteamos es la independencia de en todo sentido, tanto de los rectores, que son la autoridad máxima de cada universidad, de los gobiernos nacionales, de los gobiernos provinciales y también de los decanos, digamos, porque esa autonomía, esa independencia es lo que permite que nosotros podamos negociar mejores condiciones para nuestros afiliados, como por ejemplo paritarias locales, para mejorar la infraestructura, para plantear el llamado concurso. Hay unidades académicas donde ya se cumple el plazo del convenio colectivo de trabajo que establece que término determinado, un plazo determinado, tienen que ir al concurso regular para efectivizar su condición. Entonces también plantear eso, y para eso necesitamos independencia. Por otro lado, planteamos, entre otras cuestiones, reducir el aporte sindical al 1%. También planteamos la periodicidad en el mandato de la comisión directiva, del secretario general, un mandato como máximo, pasarlo por asamblea, ¿no es cierto? Después también planteamos asamblea de los trabajadores, convocar asamblea para que vayan con mandato, y también que esas asambleas sirvan como un motor para el entrenamiento de la discusión del plantel docente en relación a cuáles son sus demandas concretas, y fundamentalmente trabajar activamente con las delegaciones de todas las regionales que existen en la provincia de Misiones, en El Dorado, en Oberá y también en Apóstoles, lo cual le va a dar una dinámica en función de cuáles son las necesidades que tienen cada una de esas regionales, trabajando de esa manera. Obviamente que estamos también en la misma línea del cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso Nacional, la eliminación del impuesto a la ganancia, que a fines del 2023 se derogó y después se volvió a reinstalar, y obviamente la aplicación del convenio colectivo de trabajo en todas sus complejidad, ¿no es cierto?
Hoy no hay no se ven representados en la actual conducción del gremio.
No tenemos lo que nosotros demandamos de nuestro comité interuniversitario de lucha es fundamentalmente la convocatoria de asamblea, ¿no? Y esa es una cuestión que no se está dando con la dinámica que consideramos necesaria para plantear concretamente un mandato de las bases, una discusión en profundidad, una vinculación con otros claustros, sino que se generan encuestas que despersonalizan un poco la cuestión, y lo necesario en estos momentos es el debate para que todos podamos fijar acuerdos, saber qué sienten o qué expectativa tienen los compañeros en relación a sus demandas, ¿no es cierto?
¿Y entonces, actualmente es un espacio así abierto a todos los espacios, o ustedes ven que por allí están solamente siguiendo algunas líneas más bien nacional que local?
Bueno, esa es una cuestión, porque nosotros vemos que solamente siguen un mandato nacional y no hay una profundización del plan de lucha, ¿no es cierto? Entonces, también nuestro mandato, por la minoría, si se quiere, no es escuchado a nivel nacional, lo cual genera un problema bastante significativo, ¿no es cierto? Incluso a nivel nacional hay muchas organizaciones de base como la nuestra que están por encima del mandato nacional, porque hay la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, planteó un paro por tiempo indeterminado hasta que se haga el cumplimiento efectivo de la ley. Y esa misma medida no es acompañada por otros espacios sindicales, porque si fuera acompañado por otros espacios sindicales tendría mayor fuerza, y bueno, tendríamos otra realidad, ¿no es cierto? También falta una mayor articulación en ese sentido para que, porque el sistema universitario está compuesto de varios gremios, que todos juntos podamos acompañar una medida y lograr un resultado lo antes posible, ¿no es cierto?
Claro, claro. Me imagino, Jorge, que va a ser un trabajo intenso, ¿no? Recorrer las facultades que tiene la universidad en toda la provincia y también trabajar con un registro de afiliados que obviamente habrá que escucharlo, conversar y también tratar de convencer.
Sí, nosotros tenemos 517 afiliados en toda la Universidad Nacional de Misiones, y tenemos candidatos en cada una de las regionales, y estamos trabajando con ellos, ¿no es cierto? Primero a través de redes sociales, después estaríamos charlando cara a cara, y acercaremos nuestra propuesta y nuestro programa de acción, ¿no es cierto?
Claro, sobre todo con una estructura que viene hace mucho tiempo, ¿no? Una continuidad en la gestión, que muchas veces es el gran desafío.
Sí, pero nosotros creo que nuestra mayor virtud, si se quiere, es haber participado sin ningún tipo de estructura durante 2 años, organizado movilizaciones, convocado, tener alguna visibilización. En algún momento también recorrimos las regionales del interior planteando esto sin ningún tipo de expectativa política, ¿no es cierto?, partidaria, planteando la situación, hablando con estudiantes, con docentes, y siempre tuvimos muy buena recepción. En la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, cuando hicimos un recorrido, los estudiantes de Oberá nos recibieron muy bien. Y nosotros íbamos con cierta, si se quiere, timidez a plantear otra cuestión, porque no era una facultad muy conocida por nosotros, de la Facultad de Humanidades, y fuimos muy bien recibidos por los estudiantes, por los docentes también. O sea, en todos los lugares donde estuvimos convocando, nos escucharon y bueno, tuvimos una buena aceptación.
Me imagino, Jorge, que como te decía, ¿no?, va a ser un gran trabajo, ¿no? Contame un poquito cómo estaría conformada la lista 2, ya tienen definido por allí los perfiles, los candidatos para conformar justamente el frente.
Bueno, el candidato a secretario general es voy yo. Después estaría el secretario adjunto, que es de la Escuela Agrotécnica del Dorado. Se llama Miguel Ángel Aquino. Después, por la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Marcos Antonio Gómez, como secretario gremial. Tesorero, Luis Sebastián Ramírez. Secretaria de Prensa y Difusión, Tania Piris da Mota. Secretaria de Actas, Camila Soledad Carballo. Secretaria de Acción Social, Etelvina Raquel Osorio, de la Escuela de Enfermería. Juana Elizabeth Sánchez, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Guillermo Carlos Reutemann, de la Facultad de Ciencias Forestales, Ricardo Javier Dos Santos, de la Facultad de Ciencias Forestales. Esos tres son vocales. Después suplente, Miguel Franco, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, María Alejandra Romero, de la Facultad de Arte y Diseño, Mónica Calus, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, esos serían los candidatos.
Bueno, ya está más o menos entonces perfilado y con la conformación entonces la lista para empezar ya a pocas horas prácticamente, empezar el mes de mayo y con fecha del día 26 para el día de las elecciones.
Sí, el 26 de mayo son las elecciones y se votan en cada una de las regionales de la Universidad Nacional de Misiones.
Jorge, gracias por tu tiempo y bueno, estaremos en contacto seguramente para seguir profundizando y hablando del tema universitario.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Hablamos con el profesor Jorge Alcaraz, profesor de Historia, miembro del Comité de Lucha Interuniversitario y quien se postula entonces como candidato a secretario general por el Frente Gremial Independiente en las próximas elecciones sindicales de la Universidad Nacional de Misiones el próximo 26 de mayo.